Aquella niña, que caminaba deprisa por los largos pasillos del orfanato para evitar el frío y el miedo, no podía explicarse por qué sus padres se habían separado y la habían dejado allí junto a su hermana. Entre las grises paredes, apenas levantaba la cabeza y sus ojos tristes se llenaban de lágrimas por el dolor del abandono y la angustia de no saber si alguna vez volvería a jugar en una casa normal, en una habitación normal. Se llamaba Ruth Elizabeth y nació en Massachusetts el 5 de abril de 1908. No fue hasta cuando cumplió 12 años cuando su madre pudo rescatarlas de ese lugar para llevarlas a Nueva York, donde intentaba reinventarse trabajando como fotógrafa retratista. A pesar de iniciar una nueva vida junto a sus hijas, no pudo vencer el alcoholismo que la persiguió el resto de su existencia. Los domingos paseaban por el centro de la Gran Manzana. No sobraba el dinero, tenían lo justo. Aún así, la adolescente Ruth, cada vez que tenía oportunidad, acudía al cine con sus amigas. Era su actividad preferida. Ver a Rodolfo Valentino y a Mary Pickford en la pantalla disparó su vocación artística y su pasión por el cine. Quería ser actriz, y nada impediría que su imagen algún día diera vida a los personajes que cada domingo salían en una gran ventana a la que se asomaba los fines de semana desde el patio de butacas oscuro. Ruth Elizabeth Davis se convirtió en la gran actriz cuyos ojos se hicieron leyenda. De pequeña, su familia y amigos la llamaban Betty, un apodo que ella odiaba. Sin embargo, con el tiempo, todo el mundo la conocería como Bette Davis. En 1942 rodaba una de las mejores películas de la historia del cine, La extraña pasajera, y para entonces ya era la actriz mejor pagada de Hollywood. Ese mismo año, Glenn Miller grababa con su orquesta Caribbean Clipper, una canción para Big Band compuesta por Jerry Gray con letra de Sammy Gallop. Jerry Gray era, de hecho, miembro de la orquesta de Glenn Miller, y registró la canción en la Oficina de Derechos de Autor en los Estados Unidos el 23 de octubre de 1942. Glenn Miller la lanzó al año siguiente a través de la editorial Victor, contando en la grabación con Maurice Purtill en la batería y Mel Powell en el piano. Nosotros escuchamos una de las mejores versiones realizadas de esta canción, la que interpretara el percusionista, cantante y director de orquesta Ray McKinley, que abre hoy la ventana de la radio dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. Aquel año de 1942, cuando Bette Davis rodaba La extraña pasajera, muchos grandes nombres del cine estrenaban películas. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el público necesitaba material con el que olvidarse de sus angustias durante un rato y el cine cumplía su misión con generosidad. Ese año se estrenaba Casablanca de Michael Curtiz, con Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. George Stevens estrenaba El asunto del día, y Orson Welles ponía en pantalla El cuarto mandamiento. Cecil B. DeMille estrenaba Piratas del Caribe, Vittorio De Sica probaba fortuna con Recuerdo de amor, y Alfred Hitchcock estrenaba Sabotaje. El menú cinematográfico de alto nivel se completaba con los estrenos de Ser o no ser, de Ernest Lubitsch, y Yankee Dandy, de Michael Curtiz. El cine, como ya apuntábamos, era un bálsamo contra la angustia provocada por la emigración y la guerra. Pero también la música. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Trinidad, nacía una canción que se convertía en el título más vendido de uno de los tríos femeninos más famosos de la historia musical, The Andrew Sisters, que vendieron 1 millón de copias de Rum and Coca-Cola. En 1940 y hasta 1963, el extremo noroeste de la entonces isla británica de Trinidad, Chaguaramas, fue alquilado por los gobernantes coloniales a los Estados Unidos, que establecieron una base naval y más tarde un sistema de alerta temprana de misiles allí. Rupert Westmore Grant escribió la letra de la canción a finales de 1942 y la registró en febrero de 1943 con derechos de autor. El texto original trata de la prostitución desenfrenada de Trinidad desde que los yanquis estaban en la isla. El 18 de octubre de 1944, las Andrew Sisters ya habían grabado 2 pistas en los estudios Decca y tenían 30 minutos de tiempo libre. En ese momento, improvisaron la poco conocida canción Rum and Coca-Cola, junto con la orquesta de Big Schoen, sin ningún arreglo elaborado. En 10 minutos estaba lista la grabación definitiva, que se publicó en diciembre de ese mismo año. 2 meses más tarde, ya estaba en el número 1 de las listas, puesto que ocupó hasta mediados de mayo. En 4 semanas vendió más de 650.000 copias y a finales del año siguiente había alcanzado un número de ventas solo en los Estados Unidos de 2,5 millones. En todo el mundo se llegó a superar los 7 millones. Decca, que editó los discos, tuvo que pedir prestado material a otras compañías discográficas para poder fabricar los ejemplares ante la gran demanda producida. Esta grabación es la que vamos a escuchar ahora, con un sonido nítido después de 80 años, gracias al trabajo de restauración realizado por Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. If a Yankee comes to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. Chicka chick carry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Helps old just celebrate his leave, makes every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. In old Trinidad I also fear, the situation is mighty queer. Like the Yankee girls, the natives swoon when she hears their bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, G.I. romance with Native Peach. All night long make tropic love, the next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, it's a fact, man, it's a fact. Rum and Coca-Cola.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
In the sky the bright stars glittered, on the bank the pale moon shone, and was from a diner's quilting party I was seeing Nellie home. In her eyes I saw reflected all the dreams I'd ever known, and was from a diner's quilting party I was seeing Nellie home. I was seeing Nellie.
Se le conoció como Burr Ives, pero su nombre era Burr Eichel Ivanhoe Ives. Nació cerca de Hound City, Illinois. Cuando era un niño, su tío le escuchó cantar con su madre en el jardín de su casa y lo invitó a hacerlo en una reunión de veteranos de Hound City. Allí interpretó una versión de la balada Barbara Allen, impresionando a todos. Se educó entre 1927 y 1929 en Charleston, aunque abandonó pronto los estudios, realizando en 1929 una grabación de prueba en Richmond, Indiana, para el sello Gennett. En esta ocasión la grabación fue rechazada y destruida pocas semanas después. Ives viajó por los Estados Unidos como cantante itinerante en los inicios de la década de los 30, ganándose la vida en diferentes oficios y tocando el banjo. En una ocasión fue arrestado en Mona, Utah, por vagancia y por cantar Foggy Foggy Dew, una canción que las autoridades consideraron subida de tono. En 1931 comenzó a actuar en la emisora WBOW en Indiana y por entonces decidió volver a la escuela. En 1940 comenzó su propio show radiofónico. A lo largo de esa década popularizó varias canciones. A principios de 1942 fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y destinado primero a Fort Dix y luego a Camp Union, donde formó parte del reparto del musical This is the Army de Irving Berlin. Su primer gran éxito fue la versión que hizo de la canción inglesa del siglo XVII, Lavender Blue, nominada al Oscar a la mejor canción original, incluida en la película Dentro de mi corazón. Se le identificó en 1950 en la lista negra de Hollywood como artista con supuestos lazos comunistas. Él lo negó, aunque reconoció haber mantenido reuniones con el cantante Pete Seeger para estar en contacto con la clase trabajadora. En esa década amplió sus actuaciones cinematográficas, entre ellas en las películas Al este del Edén, La gata sobre el tejado de Zinc y Horizontes de grandeza, que le valió el Oscar al mejor actor de reparto. En los años 60 comenzó a cantar country con mayor frecuencia, editando varias canciones muy populares. Burr Ives falleció en Anacortes, Washington, a causa de un cáncer en 1995.
In the evening by the moonlight you could hear the young folks singing. In the evening by the moonlight you could hear the banjos ringing. How the old folks would enjoy it. They would sit all night and listen as we sang in the evening by the moonlight. When the long, long day was over and the twilight had begun, we would gather round the fire till the whole cake it was done. Then we all would eat our supper. After that we'd clear the kitchen. That's the only time we had to spare to have a little fun.
Uncle Gabe would take his fiddle down that hung upon the wall, while the silvery moon was shining clear and bright.
Oh, I never will forget it, when our daily toil was through, how we sang in the evening by the moonlight.
Hear them bells, don't you hear them bells? They are ringing out the glory of the Lamb. Hear them
ringing, ringing, ringing. Hear them bells, don't you hear them bells? They are ringing out the glory of the Lamb. When it was evening time, evening time,
how the old folks would enjoy it. They would sit all night and listen as we sang in the evening by the moonlight.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Sé que es difícil entender lo que es librar obstáculos si no has navegado por el canal de Castilla. Entiendo que creas que no puedes viajar en el tiempo sin descubrir la villa romana de la Olmeda o haber explorado la cueva de los franceses. Canas de Palencia. Diputación de Palencia.
Conmigo no hay aquello de no canta una canción. Conmigo no hay aquello de que no canto bolero. Yo canto una guaracha, una rumba y hasta un son. Y canto cualquier cosa y es porque soy buen cantor.
Joseito Fernández compuso algunas de las canciones que quedaron en la memoria colectiva de los emigrantes europeos durante la primera mitad del siglo XX. Nació el 5 de septiembre de 1908 en el barrio habanero de Los Sitios. De origen humilde, tuvo que trabajar desde niño para ayudar al sustento familiar. Entre los oficios que desempeñó estaban los de zapatero y vendedor de periódicos. Apenas tenía 10 años cuando cantaba en serenatas con sus amigos. Su carrera artística se inició en el trío formado con los hermanos Gerardo y Juan Llorente. En la década de los 20 figuró en varios sextetos soneros: Los Dioses del Amor, Juventud Habanera, Boloña, Juaní y Amate. Su oficio de sonero lo identificó con los elementos del son campesino y del punto cubano. Poseedor de un registro vocal extenso y de intensidad, capaz de superar la falta de medios de amplificación que en esa época aún no existía, fue llamado el Rey de la Melodía. En 1943 fue contratado por una firma jabonera para que interpretara su composición Guajira Guantanamera en el programa de radio El Suceso del Día de la emisora CMQ. Un poeta repentista componía las décimas y Joseito las cantaba incorporándoles el conocido estribillo de Guantanamera, Guajira Guantanamera, lo que hizo muy popular la canción que se convirtió en leyenda. Joseito compuso más de 40 obras que aglutinan géneros como la guajira son, el bolero, la guaracha, el son, el pregún y el guaguancó. En 1952 grabó varios discos para la firma cubana Puchito. Se mantuvo en la radio y la televisión durante casi toda su vida laboral. Nunca salió de su patria, aunque recibió muchas propuestas. Falleció a los 71 años en el Hospital Calixto García el 11 de octubre de 1979.
Guajira Guantanamera, payadora, patagrano yo.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM. La gran Josephine Baker nació con el nombre de Frida Josephine McDonald el 3 de junio de 1906 en San Luis, Missouri. Su madre, Carrie McDonald, esperaba ser bailarina de music hall, pero se ganaba la vida lavando ropa. Su padre, Eddie Carso, era baterista de espectáculos de vodevil. Baker dejó la escuela a los 8 años para trabajar como empleada doméstica para una mujer blanca. A los 10 años regresó a la escuela. Fue testigo de los disturbios raciales de San Luis en 1917, antes de huir cuando tenía 13 años. A los 16, comenzó a bailar en un espectáculo itinerante con sede en Filadelfia, donde vivía su abuela. Para entonces ya se había casado dos veces, con Willie Wells, en 1919, y con Will Baker, de quien tomó el apellido, en 1921. Al año siguiente se unió al coro espectáculo itinerante Shuffle Along en Boston, Massachusetts, antes de mudarse a Nueva York para actuar con los Chocolate Dandies en el Cotton Club. En 1925 se mudó a París y duplicó su salario de Nueva York a $250 semanales para bailar en el Theatre des Champs-Élysées, en La Revue Nègre, con otros bailarines y músicos afroamericanos, incluida la estrella de jazz Sidney Bechet. Su estilo de actuación le llevó a la fama internacional. En ocasiones, actuaba solo con una falda de plumas. se convirtió en una de las artistas del Music Hall más populares de Francia y alcanzó la fama de estrella con el semidesnudo baile en el Folies Bergère con un tanga adornado con plátanos. Pronto cayeron a sus pies artistas como Picasso, Jean Cocteau o Ernest Hemingway. En 1936, Baker regresó a los Estados Unidos para actuar en el Ziegfeld Follies, con la esperanza de establecerse en su país de origen, pero se encontró con la hostilidad y el racismo y rápidamente regresó a Francia para casarse con el industrial francés Jean Lyon y obtener así la ciudadanía de dicho país. Durante la guerra, Baker trabajó con la Cruz Roja, reuniendo inteligencia para la resistencia francesa durante la ocupación alemana, contrabandeando mensajes ocultos en sus partituras y su ropa interior. También entretuvo tropas en África y Medio Oriente. El gobierno francés la honró con la Cruz de Guerra y la Legión de Honor. Baker estaba en los Estados Unidos en 1951 cuando se le negó el servicio en el famoso Store Club de la ciudad de Nueva York. La actriz Grace Kelly, que se encontraba allí esa noche, disgustada por el desaire racista, salió del brazo con Baker en una muestra de apoyo que sería el comienzo de una amistad que duraría hasta la muerte de Baker. Josephine respondió al evento haciendo una cruzada por la igualdad racial, negándose a actuar en clubes y teatros que no estuvieran integrados. En 1963, ella habló en la marcha sobre Washington al lado de Martin Luther King. En 1975, regresó al Carnegie Hall con éxito. En abril actuó en el Teatro Bovino de París. Dos días después de esa actuación, el 12 de abril de 1975, murió de un derrame cerebral a los 68 años.
Rien jamais que toi. Si le ciel perdait demain ses mille étoiles, si la mer perdait son rythme et sa chanson, si la nuit perdait un soir sa lune pâle, si la terre perdait ses pluies et ses moissons. Si demain les fléaux dont parle la Bible brusquement venaient abattre aux alentours, pour mon cœur cela serait bien moins terrible que de perdre un jour ma part de ton amour, mon horizon. Et toi, et ma seule sans chant, ma voix pour toi, mon cœur est fait pour toi, et ne bat que pour toi. Rien ne compte en ce monde, rien ne compte quand tu n'es plus là. Mon seul amour, c'est toi, le bonheur de mes jours. C'est toi, je n'aimerai que toi, à jamais rien que toi. C'est toi, ma seule chanson, ta voix pour moi, mon cœur est fait pour toi, et ne bat que pour toi. Rien ne compte en ce monde, rien ne compte quand tu n'es plus là. Mon seul amour, c'est toi, le bonheur de mes jours. C'est toi, jamais. Que toi, à jamais rien que toi. Mon horizon,
c'est toi,
et ma seule chanson.
Ta voix, pour moi,
mon cœur est fait.
Pourquoi,
et ne bat que pour toi. Rien ne compte en ce monde, rien ne compte quand tu n'es plus là. Mon seul amour,
c'est toi,
le bonheur de mes jours.
C'est toi,
je n'aimerai
que toi,
à jamais rien que toi.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
to you. My heart cries out for Phidia, for I found you the love of my life
in somebody else's arms.
Your eyes are echoing for Phidia, forgetful of a promise of love.
You're sharing another's charm.
El foxtrot es un baile que se originó en los Estados Unidos a principios de la década de 1910 y se extendió con inusitada rapidez por todo el mundo occidental. Foxtrot significa paso de zorra o trote de zorro. Se baila en pareja, habitualmente en compás 4x4, y ha dado lugar a diferentes variedades, algunas de ellas lentas, como el slow fox, y otras mucho más rápidas, como el charleston. Su denominación parece que se debe al artista estadounidense de vodevil Harry Fox. Su particular manera de bailar llamó poderosamente la atención y sus pasos fueron recogidos por el profesor de baile Klendelen en su libro de 1914, Dance Math, con la frase «El foxtrot, como lo baila Mr. Fox». Pronto el foxtrot comenzó a ser incluido en los musicales de Broadway, en el caso de la más que famosa melodía Two for Two, en 1925. En Europa, donde cada vez era mayor su éxito, en la década de 1930 su presencia era casi obligada en películas y obras teatrales, revistas y, por supuesto, sonaba diariamente en cabarets y salas de baile. A partir del foxtrot original aparecen dos modalidades de los actuales concursos internacionales: el slow fox, es decir, fox lento, el quick step o fox rápido. Este último fue creado por parejas caribeñas y africanas. Más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, se desarrolló en los suburbios de Nueva York. Hizo su debut en el Music Hall americano e inmediatamente se volvió popular en todas las salas de baile.
Thank you.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Bunny Berrigan es el nombre con el que se conoció artísticamente a Rowland Bernard Berrigan, nacido el 2 de noviembre de 1908 en Hilbert, Wisconsin, y fue uno de los trompetistas de jazz más importantes de la era del swing. Fue un niño prodigio musical que aprendió a tocar el violín y la trompeta desde temprana edad. Después de varios compromisos con orquestas locales, intentó entrar en la banda de Hal Kemp a finales de la década de los 20, pero inicialmente fue rechazado. A mediados de los 30 lo intentó de nuevo, y esta vez consiguió realizar sus primeras grabaciones con Kemp, participando en una gira por Inglaterra. Desde finales de 1932 hasta 1933, Berrigan fue miembro de la orquesta de Paul Whiteman y un año más tarde tocó con Avi Lehman. En 1935 participó en numerosas grabaciones y retransmisiones radiofónicas como invitado de las reconocidas bandas de Dorsey Brothers Orchestra o la de Glenn Miller. Se fue también de gira con la banda de Benny Goodman y posteriormente con Tommy Dorsey, hasta que formó su propia Big Band, con la que, a pesar de realizar buenas grabaciones para los sellos Brunswick, Victor y Decca, no tuvo éxito económico y por lo tanto se vio obligado a disolverla. Otro breve compromiso con Tommy Dorsey, desde principios de marzo hasta finales de junio de 1940, precedieron a una serie de grabaciones con Frank Sinatra. Por esa época comenzaron sus problemas de salud, derivados del consumo de alcohol. En 1942 fue hospitalizado en Pittsburgh con neumonía y se le diagnosticó una cirrosis hepática avanzada. Haciendo caso omiso de los médicos por dejar de beber y tocar la trompeta, regresó a Nueva York, donde murió de una hemorragia interna.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
El que baila enamorado no le gusta que lo miren ni que al lado de él suspiren, porque baile así o asao y dice así: ven, ven, no me miren, no me miren, que yo me estoy defendiendo, metido en mi rinconcito. Defiendan sus ustedes, denme a mí, denme. Cada uno se defiende como puede y de su cuero hace un tambor. Y si tiene entre sus brazos a su amor, rompete el cuero de su tambor.
Julio Cueva nació en Trinidad, Cuba, el 12 de abril de 1897. A los 10 años tocaba la corneta en una banda infantil y poco después comenzó a componer danzones. En 1916 se convirtió en clarinetista de la banda municipal de Santa Clara. Trabajó en la compañía de teatro de Arquímedes Pous, con quien hacía giras regulares por la isla. En 1923 funda la banda municipal de Trinidad. Años después, en 1929, se mudó a La Habana, donde trabajó con la orquesta Hermanos Palay y con Moisés Simons, el autor de El Manisero. Julio Cueva se unió entonces a la orquesta de Don Aspiazu, formada especialmente para realizar una gira por Europa a raíz del éxito de la canción El Manisero. Al finalizar la gira, Cueva permanece en Europa durante 10 años, trabajando como trompetista y director de orquesta. Firmó un contrato de actuaciones en el club parisino, que pronto terminó llamándose La Cueva. En ese escenario, Cueva y Eliseo Grenet lanzaron la conga como un baile de salón, en paralelo con lo que ocurría simultáneamente con la Lecuona Cuban Boys. Julio Cueva se encontraba en Madrid cuando comenzó la Guerra Civil Española y se adhirió a los ideales de la Segunda República. Fue director de la banda de la 46 División. Con la derrota de los republicanos, fue detenido y encarcelado brevemente en el campo de concentración francés de Angers. Volvió a Cuba en mayo de 1939. Su filiación comunista le trajo muchas dificultades para encontrar trabajo, hasta que asumió la dirección de la Orquesta Monte Carlo, que se hizo muy popular en sus presentaciones en la emisora de radio CMHI, que luego sería Cadena Azul. En 1942 fundó definitivamente su propia orquesta, comenzando a trabajar en la emisora 1010, propiedad del Partido Socialista Popular. Aunque en 1944 se consideró la orquesta de Cueva como la mejor de Cuba, el ambiente político se iba enrareciendo hasta que en 1952 asumió el gobierno Fulgencio Batista, y con él volvió a complicarse la situación económica de Julio Cuevas, quien sobrevivió con pequeños trabajos. Vivió sus últimos años entre el anonimato y un humilde retiro hasta que falleció de un infarto el 30 de diciembre de 1975.
Deprisa. Ay, Virgen de la Caridad, resuélveme este problema. La camisa sin botones resulta muy deficiente. La camisa sin botones resulta muy deficiente. Problema. Camisa sin botones no se puede abrochar. Camisa sin botones no se puede abrochar. Pantalones sin botones ni nada ni nada. Pantalones sin botones ni nada ni nada.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Solo puedo aconsejarte que vivas la experiencia. Déjate seducir por la tierra, degusta la tradición, sumérgete en el arte, siente el románico y descubre la historia. Adéntrate en nuestro patrimonio. Ganas de Palencia. Diputación de Palencia.
La cucaracha es una película mexicana de 1959, producida y dirigida por Ismael Rodríguez, protagonizada por Dolores del Río y María Félix, con Emilio Fernández, Antonio Aguilar, Flor Silvestre y la actuación especial de Pedro Armendáriz. El argumento cuenta la historia en los albores de la Revolución Mexicana. Derrotado y casi sin tropas, el villista coronel Antonio Zeta llega a un pueblo controlado por los carrancistas. Aunque son aliados, Antonio Zeta encarcela y ordena fusilar al coronel Zúñiga y a varios de sus hombres para tomar el control del pueblo. Entre los muertos está el amante de la cucaracha, una soldadera que capitanea un grupo de mujeres armadas. La cucaracha siente de inmediato una atracción por el coronel Zeta. La película estuvo nominada en 1959 a la Palma de Oro como mejor película.
Destino ciego, los hilos iba tramando. En los cascos del caballo suena el polvo del camino. Ya se van, llora un cariño malogrado.
La cucaracha, la cucaracha,
ya no puede caminar.
Porque le falta, porque no tiene
marihuana que fumar. Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito. Del fruto de tus amores, yo vinita del olvido. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. Entre cuatro sopilotes y un gato de sacristán.
La cucaracha, la cucaracha,
ya no puede caminar.
Porque le falta, porque no tiene
marihuana que fumar. Y aquí termina el corrido que canto a la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Ya viene la diablada, vienen bailando. Ya viene la diablada, vienen brincando. Los quirquinchos son con sus cargamentos van al socavón. Los quirquinchos son con sus cargamentos van al socavón.
Raúl Sou Moreno nació el 30 de noviembre de 1923 en Bolivia. A los 13 años ganó un concurso de cantantes patrocinado por el Teatro Municipal de Oruro y se presentó en Radio Cóndor de la misma ciudad. A principios de los 50 se trasladó a La Paz, donde trabajó como dibujante técnico y como empleado público. Por entonces, con su hermano Víctor Sou, formó su primer grupo, el trío Los Altiplánicos, con el que comenzó a hacerse conocido en Bolivia. Dos años después, en 1948, formó el trío Los Indios, con el que hizo una gira por México. En 1951, en Santiago de Chile, Hernando Avilés, primera voz de Los Panchos, abandonó el grupo en plena gira continental por constantes disputas con Alfredo Gil. En estas circunstancias, Chucho Navarro y Alfredo Gil viajaron a Bolivia con la urgencia de encontrar un reemplazo para Avilés y poder proseguir la gira. En noviembre de 1952, Raúl Sou pasó a formar parte de Los Panchos, debutando con el grupo en el auditorio de la Radio Minería de Santiago de Chile. A principios de 1953, el trío Los Peregrinos acompaña a Lucho Gatica con sus voces y guitarras en la grabación de los célebres boleros con los que más identifica a este cantante chileno: Contigo en la distancia y Sinceridad. Finalizada la asociación con este grupo, Raúl Show Moreno fue solista hasta el final de su carrera, interrumpiendo esta condición solo por su asociación con los Tres Caballeros, con los que se integra cuando Leonel Gálvez abandona el trío. Tras su retiro, vivió sus últimos años en Buenos Aires, dedicándose de lleno a la pintura, la otra pasión de su vida después de la música. Hizo exposiciones en Perú, Argentina y Japón. Falleció en Buenos Aires el 13 de abril de 2003 a los 79 años.
Sufro por ti, mi dulce bien, porque no te puedo ver. Llorando está mi corazón, esta cruel desilusión. Nunca sabrás, mi gran querer, que por ti muero de amor. Ven a mi lado otra vez a calmar mi soledad. Tú serás quien vendrá a darme tranquilidad, siendo tú la mujer por la cual sufriendo estoy.
Tú serás quien vendrá a darme tranquilidad, siendo tú la mujer por la cual sufriendo estoy.
Sufro por ti, mi dulce bien, porque no te puedo ver. Llorando está mi corazón, esta cruel desilusión. Nunca sabrás, mi gran querer, que por ti muero de amor. Ven a mi lado otra vez a calmar mi...
Lamentablemente el tiempo se nos acaba por hoy y tenemos que marcharnos. Cerramos, por tanto, la ventana de la radio dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Aunque les recuerdo que pueden volver a escucharnos en las playlists de Pasaje de Ida Radio en Spotify, Apple Music y Amazon Music, y que el programa completo pueden oírlo a modo de podcast en las webs de la radio y de Vintage Music FM y pasajedeida.com. También pueden buscarnos en iVoox y en las redes sociales. Envíenos mensajes de voz por WhatsApp al +54 911 5960 6544. Díganos su nombre, en qué país residen y cuáles son sus recuerdos musicales a través de las canciones que escuchaban sus padres o sus abuelos. Les dejo hoy con un grupo cuyo inicio es realmente peculiar porque nacieron durante la Guerra Civil Española en el frente de Teruel en 1936. Se trata de los Huaracheros, Diego García Cabrera en las letras y Antonio González Santamaría en la música. El dúo comenzó su andadura tocando la célebre Siete Rosas, que obtendría un gran éxito en la radio. Durante la guerra se unieron a Antonio Hernández Expósito. Hasta 1946 fueron un trío, hasta que se unió Mario García Pérez, formando un cuarteto de gran repercusión en Latinoamérica. Con ellos finalizamos hoy, esperando que en la próxima nos volvamos a encontrar. En la producción y selección musical estuvo, como es habitual, Fernando Valcárcel. En la técnica, Paula Pacios. Les habló Alberto Arija. Dense un placer, o dos, en las próximas horas. Las horas aprovechadas se cuentan por los momentos agradables.
Eso dicen, la gente diciendo está. Eso dicen, las voces de la ciudad. Porque dicen, personas bien enteradas. Que todos dicen, pero nadie dice nada. Que todos dicen, pero nadie dice nada. Manolita le pregunta,
eso dicen,
a su novio Salamera,
eso dicen,
cuando te casas mi vida, cuando te casas Gaspar, cuando acierte una quiniela, lo vuelves a preguntar.
Eso dicen, la gente diciendo está, eso dicen, las voces de la ciudad. Porque dicen, personas bien enteradas, que todos dicen, pero nadie dice nada. Que todos dicen que dicen, pero nadie dice nada.
Se iluminaron las calles, eso dicen, se iluminan los jardines.
Eso dicen,
pero en algunos rincones, que es lo mismo que tú, te van a acabar los nodos, tan pronto pongan la luz.
Eso dicen, la gente diciendo está. Eso dicen, las voces de la ciudad. Porque dicen, personas bien enteradas, que todos dicen que dicen, pero nadie dice nada. Que todos dicen que dicen, pero nadie dice nada.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM.